porque la idea era poder leerla toda para poder analizar junto a ella, la economista Gabriela Cabanillas, lo que deja todo el tema del FMI para nuestro país, que parece que cayó un día una deuda, tiraron un bolsón de plata en el medio, nadie se hace cargo y el gobierno actual es el responsable de todos los ajustes, todas las medidas que se tomaron y que encima después vino una pandemia mundial. Bienvenida, creo que doctora, si no, corríjame, a Radio Nacional Gualeguaychú, Juan Gerol, Débora García y Luis Molinuevo, la recibimos.
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un gusto,
Molinuevo, ¿cómo le va?
Bueno, Gabriela, ¿qué análisis hace usted respecto de este texto que días pasados emitía con respecto al tema del FMI y la vicepresidenta de la Nación?
Cabe destacar distintos puntos. En principio, que la deuda cuando asume, cuando Macri la toma ya mediando su periodo, digo, la puede tomar porque el país estaba desendeudado. O sea, nadie puede tomar una deuda si ya está endeudado. Con lo cual, digo, lo primero que hay que destacar es que Mauricio Macri recibe un país desendeudado. Más allá de esto, es importante también dentro de la carta, como lo distingue la vicepresidenta, y es de casi dominio público, que es una de las deudas, o sea, la deuda más grande, históricamente más grande, que da como préstamo el Fondo Monetario Internacional, lo cual, digamos, da el volumen de lo que está endeudado el país. O sea, el país está endeudado prácticamente en todo su PBI. Entonces, el PBI es todo lo que producimos los argentinos durante un año. Uh-huh. Es como si yo dijera que los sueldos de una persona de acá a un año están todos comprometidos para pagar deuda, ¿no? Para uh-huh. que lo tomemos en términos de la economía que lleva cada uno, para no... O sea, eso a uno le cuesta, en general, mucho dimensionar los volúmenes en los cuales se trabaja con los países. Entonces, para ir a términos más simples, vamos a suponer que si yo gano 100.000 pesos, bueno, 100.000 pesos de acá a un año, todo es para pagar deuda. Uh-huh. Con lo cual no podría ni vivir, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, en este sentido, el país tiene una carga de deuda que está a niveles, a límites, con su propio, digamos, con la propia estructura económica que tiene este país, que es un país de una estructura económica media. Uh-huh. Lo que se está planteando dentro de la carta es, en principio, que los acuerdos pasan por los parámetros institucionales que tiene este mismo país, lo cual en el endeudamiento de Mauricio Macri no sucede. O sea, Mauricio Macri endeuda al país y no pasa esta deuda por todos los parámetros institucionales que corresponden a la República Argentina. Entonces, en principio eso, y en segundos términos, en que la negociación que se está tratando de realizar en el gobierno de Alberto Fernández es una negociación donde se implique la inclusión social. ¿Esto qué quiere decir? Que implique el crecimiento de los parámetros económicos de la Argentina. O sea, uh-huh. Uh-huh. No es solamente la inclusión social por la inclusión social en sí misma, sino porque de la única manera en que se puede pagar es creciendo. Si nosotros, después del endeudamiento, digamos, a nivel histórico que tiene la Argentina, teniendo en cuenta que si no paga, o que si hoy decidiera no pagar, sería no solo una catástrofe para la Argentina, sino para el Fondo Monetario Internacional, porque es su deuda más grande, porque es el préstamo más grande que tiene, a esos niveles estamos hablando, necesita la Argentina crecer económicamente para poder pagar. Es como si, en términos familiares, necesitáramos poder conseguir otro trabajo, o que más miembros de la familia trabajen para poder pagar y poder subsistir. Uh-huh. Bueno, lo que se plantea es esto, en términos, digamos, de lo que en su momento Néstor Kirchner nos dijo, los muertos no pagan, o sea, quien no puede uh-huh. afrontar sus deudas no puede pagar, y para eso se necesita crecer. Entonces, la inclusión social implica un crecimiento interno del consumo de los argentinos, de la economía argentina, para poder afrontar semejante deuda, de la cual no es para nada fácil salir, aparte porque está en el medio una un problema sanitario, ¿no? Uh-huh. Que ha bajado, o sea, que los PBI a nivel mundial todos retrocedieron. O sea, ya estamos hablando de una catástrofe sanitaria mundial. Todas las economías se achicaron y todas necesitan crecer, con lo cual tenemos como una doble pandemia. Estamos en una situación, aunque no parezca, más crítica de lo que la gente hoy está sintiendo la crisis. O sea, todos sabemos que a nivel familiar, las familias hoy todavía no sienten la recuperación que tiene la Argentina, ¿sí? Pero uh-huh. La situación económica es tan crítica que yo diría que lo sienten mucho menos de lo que la crisis económica argentina implica como estructuración de la deuda. Vuelvo a decir, es una deuda a nivel histórico, las más grandes. Entonces, la situación económica de Argentina está muy comprometida.
Gabriela, una pregunta que hago, porque, bueno, en realidad son dos preguntas, medias como complicadas. Yo le pediría que usted la baje por lo menos
sí,
a mí
y no,
claro, hasta ahora lo está logrando fantásticamente bien.
Sí.
La izquierda, yo tengo una pregunta, a mí me preocupa. La izquierda muy alegremente dice no hay que pagar nada porque el mismo gobierno dice que la deuda en sí no es legal, porque incluso el protocolo del FMI así lo dice, etcétera, etcétera. Entonces dicen, no hay que pagar nada, no hay que discutir, porque incluso no fue aprobado por las legislaturas la deuda de Macri, que es una realidad. Ahora yo pregunto, cuando se vota el presupuesto todos los años y hay un ítem que dice tanta plata para cumplir con las deudas, con los diferentes compromisos que hay de deudas, ¿no se está indirectamente aprobando el Congreso en esa deuda? Digo esto porque a mí me parece un disparate declarar al país en default, porque ya hemos vivido. Pero de ahí se agarra la izquierda para decir, no, esto no hay que pagarlo directamente, está mal lo que están haciendo, no tienen que negociar, etcétera, etcétera. Pregunto, ¿cómo es ese tema?
Todos los países tienen un nivel de endeudamiento normal, como uh-huh. el que tiene, lo vuelvo a pasar a términos familiares, como el que puede tener cualquier familia. Uh-huh. O sea, yo tengo o sea, no está mal la deuda en sí misma, o sea, endeudarse no es que esté mal. El problema primero es para qué uno se endeuda y si esa plata va al destino que se fijó, y después el volumen del endeudamiento. Acá lo que es el Congreso plantea siempre, todos los años, bueno, un nivel de endeudamiento lógico que hace al manejo económico general de cualquier país. ¿Sí? Otra cosa es la desmesura, digamos, que tiene este nivel de endeudamiento, ¿sí? Que entiendo yo tendría que revisar los datos, pero digo, no creo que sean los parámetros en los cuales se reguló ese presupuesto en el 2018, si no me equivoco.
Uh-huh. Exactamente.
Entonces, habría que chequear los datos, pero digo, si yo digo que me pueda endeudar en tantos millones y la deuda que se toma es duplicar o triplicar el nivel de endeudamiento aceptado por el Congreso, pues ahí estoy en un problema legal bastante grave.
Claro, Gabriela, yo pensaba en esto y te lo ato a lo que recién decía Luis, porque por ahí iba a venir mi próxima pregunta, es justamente lo que encuadra esta ley para que no se pueda ya rebuscárselas con algún DNU, cualquier otro gobierno que venga, es también decir, o sea, ¿para qué me endeudo? ¿Para qué me endeudo? ¿Esto va a producción? ¿Esto va a reactivación? ¿Esto va a industrialización? ¿O va a la fuga como sucedió, reconocido 4 o 5 días antes por el mismísimo Mauricio Macri, ¿no?
Sí, siempre a nivel histórico, si uno se remonta a la historia de las deudas argentinas, porque la deuda también tiene una historia, ¿no?
Uh-huh.
O sea, siempre los objetivos por los cuales la Argentina se ha endeudado han sido objetivos que tienen que ver con el crecimiento del país. O sea, siempre las razones son las mismas. Que vamos a hacer, a producir, a generar infraestructura. Digo, nadie dice vamos a endeudarnos para jugar divisas. Digamos. Entonces, digamos, como que es relativo, diría yo, porque si uno se remonta a toda esa historia, siempre los objetivos son sublimes. Ahora, el problema es que en los hechos, la deuda tiene históricamente también unos antecedentes de fuga. O sea, es deuda y fuga, ¿no? Esto es así, se endeuda el país y esos dólares se fugan por el sistema financiero. Y pocas veces la deuda ha tenido que ver con planteos o con los objetivos, o sea, se ha plasmado en los objetivos en los cuales la Argentina dice que se ha endeudado. Y normalmente los gobiernos que toman deuda son los gobiernos, digamos, neoliberales o que han tenido, digamos, más intereses con respecto a intereses económicos financieros del exterior. Entonces, más que ver qué objetivos tiene el endeudamiento, diría que hay que armar un, no sé, un departamento, un consejo, lo que fuera, de control de esa deuda, de que esos dólares realmente vayan a ese crecimiento o apostarle a ese crecimiento estructural, de infraestructura o lo que fuere. Entonces, de lo que se trata es de controlar y de tener mesura sobre la toma de deudas que se tiene. Yo creo que tenemos un problema, y esto es totalmente una opinión personal, pero digo, creo que tenemos un problema cultural con el tema de la deuda. No la vemos tan grave como lo que es. O sea, nos falta a los argentinos, si querés, espantarnos, si vale la palabra, con respecto a la deuda. La deuda argentina es, o sea, endeudarse en los términos que se endeuda la Argentina es gravísimo históricamente, porque digo, no lo quiero comparar porque es una, digamos, es un horror lo que voy a decir, pero también vale para que se tome conciencia. O sea, si el gobierno de todo el proceso militar mató 30.000 personas, digo, yo aseguro que la deuda mató muchísimos más. En todo el proceso de la deuda de toda la Argentina, históricamente. O sea, la deuda mata. La deuda destruye familias, ¿sí? Y muere gente porque se endeuda, porque el país está endeudado. Digo, desde, no sé, podemos hablar de nutrición infantil y podemos hablar de no pago al jubilado y podemos ver y se muere gente a través de un país endeudado que no puede crecer. Entonces, tenemos que tener la capacidad de horrorizarnos, ¿sí?, por la deuda argentina y por lo que esa deuda argentina trae como consecuencias. Desde el día que, como argentinos, tengamos la dimensión de lo que implica estar endeudados en estos niveles que la Argentina suele tener, yo creo que la historia argentina de la deuda va a cambiar. Necesitamos un nunca más económico. Necesitamos poder tener la dimensión de lo que implica la economía y la pobreza estructural. Tenemos una pobreza, la mitad de nuestra población es pobre hoy. Y eso es un horror, y eso es muerte de argentinos.
Gabriela, Juan te habla. Respecto de lo que es la parte del fondo, digamos, ¿no? Que es como en el entramado institucional, que es, etcétera. Digo, a partir de este contexto de pandemia que vos estabas marcando en el mundo, ¿cambia algo? ¿Estás notando que cambia algo la manera de ser acreedor de este entramado con pandemia? ¿Estás viendo algo en el mundo, digo, que cambie algo en su manera, lo voy a decir de esta manera, de ser acreedor del Fondo Monetario? ¿Está dando más márgenes? ¿Está teniendo...? A ver, Gabriela, discúlpame. Preciso más el concepto. Es decir, dado que los márgenes cambiaron, entonces, bueno, da más plazos, da más... ¿Está cambiando su manera de acreedor? ¿Notás algo? ¿Que haya un cambio como para que uno pueda...? Digamos, también esa parte, porque hablar del acreedor, ¿no? Y Es decir, ¿la pandemia la está teniendo en cuenta a la hora de buscar sus acreencias?
Podríamos decir que circunstancialmente, por la crisis sanitaria, puede ser que la tenga en cuenta, y más porque no le conviene que Argentina, como su deudor principal dentro del fondo, por eso digo que es histórico, dentro del Fondo Internacional, pueda llegar a tener algún tipo de consideración porque tiene que, o sea, tiene que lograr el acuerdo con la Argentina, no es un problema argentino, es un problema del fondo, ya lo digo.
Claro.
Porque la deuda es tan grande que si cae en default Argentina, bueno, uh-huh, arrastraría a todos los demás deudores, o posiblemente o puede llegar a replantear un escenario, ¿no? Uh-huh. La deuda más grande no se acuerda. Más allá de esto, es importante, digamos, decir, y esto, digamos, se estudia en economía, esto es así, que el problema de los países en desarrollo o el subdesarrollo de los países tiene que ver con un planteo de los países de centro. O sea, el Fondo Monetario Internacional es, digamos, funciona como un brazo político del sistema económico mundial, por los cuales hay países en subdesarrollo, no desarrollados, y países desarrollados. O sea, no es que no podemos pensar casi de una manera infantil que, bueno, esta gente nos presta plata y nosotros, y justo Macri estaba y entonces se fugó, digo, funciona como un brazo político, digamos, y hay literatura económica sobre este punto. Entonces, digamos, nunca puede ser que puntualmente en una pandemia tengan un poco más de consideración, pero digo, las consideraciones y los ajustes y el planteo que hace el fondo es un articulador político económico de los países del centro a nivel económico. Entonces, va a tener puede llegar a tener ciertas consideraciones, pero digo, las consideraciones van a estar atadas a lo que al papel que se pretende que la Argentina juegue dentro de la economía mundial. Y eso le pasa a la Argentina y le pasa a todos los países que toman plata del fondo.
Bueno, lo vimos con Grecia, no sé si usted se acuerda, cuando el presidente de Grecia dijo una cosa y después tuvo que echarse para atrás y hacer un plebiscito, qué sé yo, porque el fondo no estaba de acuerdo con lo que decía el presidente de Grecia, ¿no?
Claro, bueno, con Grecia pasa lo mismo, con el agravante de Grecia. Grecia está peor que nosotros.
Sí.
Porque Grecia no tiene moneda propia, cosa que nosotros sí, por lo tanto no maneja su economía. O sea, Grecia depende de una moneda que depende fundamentalmente de Alemania, ¿no? Del bloque del euro. Entonces, al no tener moneda propia no maneja su economía, con lo cual, pobre Grecia, digo, ya le manejan todo prácticamente a Grecia, ¿no? Es como cuando por eso no hay que dolarizar la economía. Cuando uno no tiene moneda propia, ya su moneda depende de la decisión de otro. ¿Sí? ¿Viste? Como decir, ¿se va a acabar la inflación cuando tengamos dólar como moneda? Sí, y entregamos el país también. Pero ya no depende nada de muy pocas cosas dependen de la voluntad de ese país. Bueno, Grecia está peor en ese sentido, pero lo que digo es, hay países que somos, digamos, en la economía global, hay países que necesitan. Los países del centro necesitan periferia. Bueno, y ellos, digamos, trabajan para que esos países no puedan crecer y sean periferia, porque digamos, necesita, el centro necesita esa periferia. Entonces, por eso digo que es un problema cultural. No nos horrorizamos de que somos, digamos, de que nos endeudan cada tantos años y que no permite que la Argentina crezca, jamás vamos a salir del contexto de periferia, porque siempre vamos, de alguna manera, a tolerar la deuda culturalmente y a seguir siendo periferia. Digo, el Fondo Monetario no es de gente de buena voluntad que presta dólares, es un brazo político del Centro Económico Mundial. Y entonces, volviendo a la pregunta, ¿van a tener en cuenta el COVID? Sí, en tanto, lo van a tener en cuenta para que nosotros lleguemos al acuerdo y no defaultemos la deuda. Pero siempre el Fondo Monetario va a tratar de llegar a un ajuste, a una falta, a un no crecimiento de ese país, cualquiera sea Argentina o cualquiera, y a plasmar aún más y cada vez más este rol que tiene estos países a los cuales le presta respecto a los centros económicos mundiales, porque en definitiva esa es su función política. Uh-huh. Y esto hay que empezar a decirlo para que, por eso digo, para que la gente empiece a tomar conciencia, digo, y hay bibliografía en la facultad de las distintas universidades, facultades de economía, se estudia eso como un proceso económico. No estoy diciendo nada nuevo.
Uh-huh.
El problema centro-periferia es un problema económico. Entonces, digo, es bueno que se sociabilice este sentido para que entendamos cuál es el rol fundamental del Fondo Monetario Internacional.
Uh-huh. Gabriela, la última reunión del G20 en Roma, ¿dio alguna pista sobre esto o no?
Bueno, digamos, vuelvo a decir...
Sobre esto de... A ver, ¿a qué me refiero? Perdón. Sí. Sobre esto de... el comportamiento como acreedor, digo.
Mira, digamos, la puja entre los acreedores y los deudores, y vos recordás la gira que hizo Timmermans y Kicillof, uh-huh, cuando se peleó por la deuda soberana,
uh-huh.
Uh-huh. Hubo una gira mundial, ¿sí? Donde se peleaban esto de los fondos buitres y el problema de la deuda soberana, donde tenían un 5, un 3% de la deuda y eran capaces de poner a un país en crisis por un 3, un 5% de toda la deuda cuando el resto acordaba. Digo, vuelvo a repetir, hay organismos supranacionales, el Fondo Monetario, la ONU, estos organismos supranacionales, digamos, trabajan en pos de una estructura centro-periferia. Entonces, por siempre el discurso tiene que ver con grandes objetivos, digamos, con cuestiones de buena voluntad y objetivos grandiosos para la humanidad. En la práctica, esto no funciona así. Porque si no, las políticas que impulsan esos organismos transnacionales serían distintas. No es que ignoran cómo se crece, es que tienen que crecer unos y otros no tenemos que crecer.
Muy bien.
Entonces, digamos, hay una realidad concreta que tenemos que saber, vuelvo a repetir, y que está, digamos, que es de divulgación pública en ciertos ámbitos universitarios, donde es bueno que todos lo sepamos para saber qué papel estamos jugando cuando desendeudamos. Ahora, yo creo que el contexto de Néstor Kirchner fue mucho más favorable para poder decir no, crecemos y después pagamos, que el contexto que tiene hoy Alberto Fernández, ¿sí? Porque la región no tiene esas cabezas líderes que tuvo en su momento. Y ahí es mucho más difícil plantear, uh-huh, el repago, digamos, que plantearlo en ese contexto. No le estoy quitando méritos al enorme Néstor Kirchner que conocimos todos. Lo que digo es que también los contextos tienen que ver. Y así como la crisis sanitaria, digo, colabora por ahí con ciertas cuestiones para poder negociar, también es cierto que el contexto regional no es tan favorable como lo era antes, porque Estados Unidos tiene mucho más la mirada puesta en esta región. Es una región en disputa, hasta la vimos en las vacunas, ¿no?
Uh-huh.
Digo, como China y Rusia, digo, también están mirando a Latinoamérica, entonces tiene mucho más la mirada puesta en Latinoamérica y hoy el contexto ya no es tan favorable como fue el discurso del ALCA, el del no ALCA, en su momento, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Entonces, bueno, en este contexto estamos negociando una nueva deuda enorme, ¿sí? Y es importante distinguir los discursos de las instituciones transnacionales de sus hechos concretos. Lo cierto es que el Fondo Monetario Internacional y que todos los organismos transnacionales responden a economías centrales que van a tratar de que nosotros y la región en un lugar periférico respecto al crecimiento que le corresponde a como a los países y al esfuerzo que hacen por ese crecimiento. Cuando creció Brasil, creció la economía mundial con Lula. La economía mundial se expandió cuando creció Brasil. Y aún así, prefieren un Brasil de rodillas. Entonces, creo que tienen que ver con otros intereses que son los que justamente los que no se dicen, ¿no es cierto?
Gabriela, te agradecemos mucho estos minutos.
A ustedes.
Hasta siempre. La economista Gabriela Cabanillas con nosotros.
Qué cosa impresionante, ¿no? Escucharla realmente, qué impresionante. Qué lindo sería tenerla acá tanto, porque en definitiva tiene que ver con lo que ella dice, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver los medios de difusión, todos los claustros, etcétera, y que la gente entienda que la deuda que tiene la República Argentina con, sean bancos, el Fondo Monetario Internacional, lo que sea, le atañe a su vida cotidiana? Es un tema muy difícil de explicarlo. Solamente una mujer con esta capacidad enorme que tiene didáctica puede explicar que la gente entienda que cuando va y compra algo y resulta que está carísimo o está valor dólar, por ejemplo, entienda que está enganchado a una monstruosa deuda externa.